Aula de Actualidad, 8 de mayo de 2023. La adopción, una alternativa maravillosa, por don Alfonso Olaya Guerra.
Buenas tardes. Bueno, nuestro ponente de hoy, el amigo Alfonso, yo creo que es conocido de todos, lleva más de 25 años, o por lo menos llevas 25 o 23 años.
25 ha hecho en Semana Santa.
Pues mira, más de 25 años, lo he dicho bien, en Torrelodones. Es ingeniero industrial por ICAI, se ha dedicado siempre al mundo de la tecnología durante más de 20 años, pero en los últimos dos lustros o algo más cambió de gremio y se ha hecho asesor financiero, es decir, que gestiona patrimonios, que no está mal. Ya repite por tercera vez en el aula, con lo cual es conocido por los amigos del aula, y lo que nos va a contar hoy creo que es muy bonito y vamos a escucharle con mucho cariño.
Señor. Gracias, Hilario. Bueno, pues efectivamente lo de hoy no tiene nada que ver. Vale, vamos a hablar de la adopción, porque yo soy usuario del sistema, ¿vale? Y en mi familia, además, mis suegros tienen 6 nietos, incluyendo los dos nuestros, y 3 son adoptados y 3 biológicos, con lo cual, pues, algo hemos visto del asunto. Esta conferencia salió... cuando estábamos planeando el calendario del año, bueno, pues se pensó en hacer una sobre el aborto y surgió la idea de decir, bueno, la alternativa al aborto es sin duda la adopción, ¿vale? Más allá de que muchos políticos entiendan que, bueno, pues como hay gente que tiene esa ideología, debe haber una ley del aborto, en un sentido o en otro, pero... Lo que yo desde luego sí creo es que aunque hubiera esa ley, lo que se debería fomentar es la adopción, ¿vale? Porque, bueno, esa vida ha llegado al mundo, no se la deseaba demasiado, pero ¿por qué cortarla? De hecho, algo que nunca se comenta cuando se habla del aborto, pero algún estudio hay, de que muchísimas mujeres que abortan, pues luego tienen un trauma para toda la vida. Porque al final, las personas, el que habría sido, pues siempre te queda. Y como lo has cortado, pues nunca se sabrá. Yo quisiera hacer, primero de todo, 3 consideraciones previas. Una, la primera... que la he titulado responsabilidad, enlazando un poco con la excelente, como siempre, conferencia que dio José Enrique, la última. Yo creo que todo lo que está ahora mismo alrededor del aborto tiene que ver con algo que desde la política están queriéndole decir a la gente, decir, en general, no te preocupes que no eres responsable de nada. ¿Vale? ¿Contrataste una hipoteca y cogiste tipo variable y ahora han subido los tipos de intereses? Vamos a sacar una ley para arreglarte el problema. ¿Eres un estudiante que no da un palo al agua y suspendes? No pasa nada, pasas de curso. ¿Te has quedado embarazada sin quererlo? Pues nada, esto se despacha rápido y a otra cosa. ¿Se le está intentando inculcar a la gente eso? No pasa nada... no eres responsable de nada, no tienes que asumir ninguna consecuencia y eso claramente es un error y va en contra del mensaje del Evangelio que todos creemos. Yo, en la catequesis de primera comunión siempre se lo digo a los niños, una de las cosas maravillosas que nos ha dado Dios es la libertad. Dios podría haber dicho, vais a ser todos buenos y obedientes, y lo hubiéramos sido, no hubiera tenido ningún mérito. La responsabilidad, la falta de responsabilidad, es lo que a mí me parece que está detrás de este del aborto y de todas estas otras situaciones, que lo que se le quiere decir a la gente es no pasa nada, esto se arregla. Bueno, sí, se arregla, pero normalmente apechugando. La segunda sería misericordia. Probablemente, hoy seguramente no ocurra, pero probablemente hace años el que una mujer tomara la decisión de de dar a su hijo en adopción era algo muy mal visto, ¿de acuerdo? Y verdaderamente, pues no debería ser así. A mí me parece, luego vamos a hablar un poco de lo que es la adopción y luego yo os voy a hablar del proceso personal. Pero claro, cuando yo adopté en el año 2006 y yo arranqué el proceso en el 2004, en aquel momento la información de la Comunidad de Madrid es que el 82% de los niños que se entregaban en adopción en la Comunidad de Madrid eran renuncias en maternidad. Y eso supone que una mujer, sola o en pareja, ha llevado su embarazo hasta el final, lo ha llevado razonablemente bien, se ha presentado en el hospital y ha dicho: vengo a dar a luz, pero no me quiero quedar con el niño. Y eso requiere un valor extraordinario. ¿Vale? Yo me emociono porque, claro, pienso en mi hijo. A partir de ahí, el protocolo es que las autoridades la ofrecen la alternativa. Ya el aborto no ha lugar, o sea, va a dar a luz. Oiga, ¿esto por qué es? ¿Por qué quiere usted darlo a la adopción? Hay ayudas, hay no sé qué, no sé cuánto. Si la mujer se ratifica, da a luz y ni ve al niño. Y ya se ocupan los servicios sociales. Entonces, verdaderamente es algo encomiable, me parece a mí, que haya mujeres que tomen esa vía. Insisto, en aquella época he buscado datos y ahora probablemente porque no sean informaciones que se quieran hacer excesivamente públicas, pero en aquel momento sí nos dieron el dato del 82% renuncias en maternidad. ¿Vale? De hecho, mi hijo es ese caso. ¿Vale? A mí me lo entregaron con 6 días de vida. Y era un niño que había pesado 3.600 y había medido 51 centímetros y medio. O sea, un embarazo, una madre. Yo tengo una amiga que tiene 4 hijos, una persona extraordinaria, maravillosa, pero no ha conseguido dejar de fumar en sus embarazos. Y ha dado a luz niños chiquitillos. Joder, un niño de esa medida, pues significa claramente que la madre, pues ni era drogadicta, ni bebía, ni fumaba. En exceso, se sobreentiende, y llevó un embarazo razonable y bueno, y dio a luz un niño perfectamente sano. Y la última, naturalmente, es que el mejor ejemplo es que nuestro Señor Jesucristo fue un niño adoptado por San José, como todos sabemos, ¿vale? Es decir, es una figura que tiene todas las bendiciones habidas y por haber. Hay una reflexión que mucha gente, cuando piensa en la adopción, piensa en ayudar al niño. Y ahí he traído esta imagen porque en ningún país del mundo la pobreza puede llevar a que ese niño entre para ser dado en adopción. No hay situación de pobreza. Si tiene unos padres o si sus padres faltan, si tiene unos abuelos, unos tíos, un familiar que dice: yo me hago cargo, el niño no es adoptable en ningún sitio del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, se llega solo por eso, o por una decisión activa de la madre de decir: yo no quiero o no puedo seguir adelante con la crianza de mi hijo y por tanto lo entrego a las autoridades, o en situaciones donde son muy complicadas, pero que no hay ningún entorno familiar que se puede hacer cargo de ese niño. Si alguien en la familia, lo normal son abuelos, tíos de la criatura, dicen que se hacen cargo de él, chimpún, el niño no es adoptable. ¿Vale? ¿Cuándo? Perdón. O si tienes una duda, tú me la dices y yo. Ya no es adoptable. O sea, cuando intervienen.
Ya está adoptado.
No, claro, pasa la patria potestad. o sea, imaginaos si fallecen unos padres, los hijos de esos padres, naturalmente alguien se hace cargo de la patria potestad, ¿vale? Es decir, cuando los servicios sociales intervienen en una situación, pues imaginaos, de droga, de abandono, del tipo que sea, de las que salen habitualmente en las noticias. El caso este que ha habido ahora en Colmenar Viejo, de esos 8 niños, que están bajo la tutela de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. O sea, ahí se abre una investigación y si hay familia que se hace cargo de esos niños, se acabó. ¿Vale? Solo si no hay familia. Claro, ahí ya no vale con ser familia, ya tiene que ser una familia que además diga, vale, esta familia se puede hacer cargo de esos niños en condiciones razonables. Si, cuando fallan esas dos cosas, es cuando los servicios sociales de la Comunidad de Madrid empiezan a entrar en esa dinámica. Y hay claramente, en la adopción hay dos procedimientos. El primero es la internacional y la nacional. Muy brevemente, la internacional aplican, es más complicada porque aplican dos legislaciones. Aplica la española y la de aquel país donde se va a realizar la adopción. España, por ejemplo, ahora pues admite adopciones monoparentales, adopciones de parejas homosexuales, pero hay países que no. Hay países que simplemente dicen, para nuestros niños no queremos este tipo de familia. Entonces, aplican las dos legislaciones. Es un proceso caro. Estamos hablando fácilmente 30, 40, 50 mil euros. El proceso completo, largo y con mucha incertidumbre. No, internacional, internacional. ¿Vale? Fijaros, uno de mis... yo tengo un hijo biológico y un adoptado. Y mis cuñados tienen un adoptado internacional en Rusia y un adoptado nacional, aquí en la Comunidad de Madrid. En el proceso de Rusia, cuando dio mucha incertidumbre, hicieron una primera visita al país donde conoces al niño y le ves que está en un orfanato, con unas condiciones, bueno, relativamente bien, vamos a decirlo así. Pero te vuelves a España y el niño se queda allí. Durante creo recordar que fueron como 3 meses, hasta que en el segundo viaje ya te le puedes traer. Entonces, claro, el nivel de incertidumbre, porque, y ahora lo comentaremos, lo que busca, por lo menos la Comunidad de Madrid, cuando hace el examen, es gente que quiere ser padre. Ni altruismo, a mí muchas veces, cuando lo comentas que tienes un hijo adoptado, mucha gente te dice, ah, qué generoso eres, qué... No, generoso no, egoísta. Yo dije que no me rendía, que quería, mi esposa y yo, que queríamos otro hijo y que íbamos a hacer lo que fuera necesario, hasta el punto de ponernos en manos de la Comunidad de Madrid y decir, hagan de nosotros lo que quieran, pero denos un niño, ¿vale? Entonces, lo que se busca es el bien del niño por encima de todo. Pero claro, ahí los padres sufren. Imaginaros haber conocido al niño, que te han dicho... Este es tu hijo, este va a ser tu hijo si termina el proceso bien, y te vuelves a España. Y el niño se queda allí en un orfanato. Pues es muy duro. Era la más numerosa, pero fijaros, ha caído en picado de unas 5.600 adopciones internacionales en España, a nivel de toda España, en 2021 fueron solo 171. Alguien podría pensar que se deberá a la pandemia, que dificultó mucho los viajes y tal, pero el gráfico en el que yo he sacado estos datos, la bajada era continua. ¿Por qué puede ser? Pues pueden haber muchas razones. Desde el lado de España, No creo que sea que que haya menos parejas interesadas en la adopción, porque cuando veamos ahora los datos de la Nacional, vais a ver que sobra gente o faltan niños, como queramos mirarlos. Puede ser países que estén poniendo más dificultades, países que van mejorando sus condiciones y por tanto dan menos niños en adopción, que en más países se regula el aborto y por tanto niños que en otras circunstancias hubieran terminado siendo adoptables pues no llegan a nacer. No sé cuál será el sistema, pero la bajada es tremenda. Sí. Sí. Complicada. Del tema médico vamos a hablar ahora un poco más en la nacional. El trámite se inicia exactamente igual que en la nacional a través de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, y es habitual apoyarse en una ECAI, entidad colaboradora en adopción internacional. No son ONGs, en el sentido, o sea, son organizaciones que no dependen del gobierno, pero que cobran. Y se supone no, es el servicio que prestan, que cada ECAI trabaja no con todos los países, con algunos, se supone que conoce la legislación, conoce los procedimientos, conoce en algunos sitios por donde hay que agilizar con el lubricante universal que es el dinero algún procedimiento. Es decir, según los países se entra en un ámbito complicado, verdaderamente complicado. En la adopción nacional, cuando yo lo hice, lo gestionaba el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, y ahora es, bueno, todo esto tan larguísimo, ahora se lleva muchísimo estos nombres complicados, dentro de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Subdirección General de Protección a la Infancia. ¿Vale? Esta es la web de la Comunidad de Madrid donde está. Aquí el proceso es completamente gratuito, no hay que pagar absolutamente nada, ¿vale? De verdad, o sea, totalmente. Los datos que yo he encontrado es que se habla ahora de unos 600-800 menores al año en toda España de adopción. Y unos 30 o 40 en Madrid. Cuando yo lo hice nos hablaban de unos 50 al año. Hablamos de cifras al año. 600, 800 en España y 30 y 40 en Madrid no me cuadra. La proporción no me sale muy bien. Y lo que es tremendo es la limitación al ofrecimiento. ¿Qué significa esto? Como se dan tan pocos niños y hay tantas familias que quieren adoptar, si tú, por ejemplo, ahora intentas presentar tu solicitud en la Comunidad de Madrid, no te la acogen. Está cerrado. ¿De acuerdo? Fijaros, la última vez que estuvo abierto fue del 14 de enero al 14 de marzo del año pasado, del 22, estuvo abierto 2 meses, pero es que la anterior fue en 2015, 7 años atrás. Porque les sobran los expedientes. O sea, tú fíjate, recogieron 1.244 ofrecimientos, así se llama el documento, en 2015, para dar 30, 40, 50 al año. Pues no los necesitan, entre comillas. Nosotros, cuando lo hicimos, tuvimos mucha suerte. Nuestro hijo biológico nació en el año 98. Lo intentamos el darle al hermano por el procedimiento clásico y asilvestrado, no funcionó. Recurrimos a lo que la medicina ofrece, no funcionó. Y mi esposa empezó a mirar el tema de la adopción. Y se encontró con eso, con que estaba cerrado, no se podía presentar la solicitud, pero por los plazos que se manejaban en aquella época, se manejaba el que iba a abrir relativamente pronto. Yo no estaba muy convencido, lo reconozco, y mi esposa me dijo, Alfonso, si abren, presentamos. Pues claro, abren eso, abren 2 meses. Y le dije, me parece sensato. Bueno, si se nos abre la ventana de oportunidad, presentamos y ya decidiremos si lo hacemos o si no lo hacemos o cómo lo vemos, o ya lo pensaremos, pero lo presentamos. Como ella era la convencida, lo vigilaba. Se enteró, evidentemente, en cuanto abrieron. Estuvimos 6 meses, pues que el certificado de penales caducaba cada 3 meses, pues lo volvíamos a pedir para tener el expediente listo para la que abrieran presentar. Abrieron y me parece que lo presentamos el tercer, cuarto día laborable después que lo abrieron. Y nos dieron el número de expediente 207. Había más gente con la documentación preparada para salir corriendo. Esto fue febrero de 2004 y a nuestro hijo nos lo dieron en febrero de 2006. O sea, el proceso todavía tardó 2 años, presentándolo así, con esa ligereza. ¿Cuáles son los requisitos que ponen? Bueno, como decía, la Comunidad de Madrid, y supongo que en España será así en todas las comunidades autónomas, admite indistintamente solicitudes de personas individuales o de parejas. Hay que tener más de 25 años. Para las parejas tienen que acreditar una convivencia de más de 3 años. Tiene que haber un mínimo de 16 años de diferencia, a mí me parece una barbaridad, de poco, entre la edad del adoptado y la de los adoptantes, y un máximo de 45. Esto lo han subido, cuando nosotros lo hicimos eran 40, pero está claro que lo han subido. Sí. Yo te mando la presentación si tú quieres. No. Lógicamente lo limitante es la... Exacto. Y si es una pareja, uno de los dos tiene que tener más de 25. Y acreditar más de 3 años de convivencia de la pareja. Y máximo 45 años de diferencia. Pues que, bueno, evidentemente hacen la media, pues imaginaros un matrimonio que los dos tuvieran 48. Pues como el niño que adoptaran tendría como mínimo 3 años. Hay que entender, en la Comunidad de Madrid... Claro, pero si tienen menos de 45, pues ya pueden pedir lo que quieran. Quería comentar esto de libertad del ofrecimiento. He estado buscando la documentación actual, pero claro, yo creo que como ha estado abierto hace un año, y por tanto la previsión pues es que hasta dentro de 5 o 6 no lo vuelvan a abrir, no lo he encontrado. A mí fue algo que me llamó mucho la atención cuando nosotros... tramitamos el expediente. Como digo, se llama un ofrecimiento. Y entonces, como tal, tú ofreces lo que estás dispuesto a aceptar. Entonces, por ejemplo, lo único que no se podía pedir era sexo. No se podía decir yo quiero un niño o yo quiero una niña. Eso no lo podía decir, pero podía excluir razas. podría decir, no, yo quiero un niño blanco. O vale, usted quiere un niño blanco. ¿Podías excluir minusvalías? Pues yo un niño minusválido no lo quiero. ¿Podías decir hasta qué edad estabas dispuesto a aceptar? Indicar también si estabas dispuesto a aceptar grupos de hermanos. Dices, oiga, pues, ¿vale? Todo eso es tu ofrecimiento. Eso es lo que tú le dices a la Comunidad de Madrid. Yo estoy dispuesto a aceptar un niño con estas características. Ya digo, se podía hacer, digamos, el retrato de tu niño robot, salvo el sexo. El sexo no se podía indicar. Y supongo tal y como van las cosas, eso imagino que no habrá cambiado y no sé si no habrán quitado alguna más. ¿Cómo es el procedimiento? Yo, primero de todo, tengo que decir que nuestra experiencia fue que la Comunidad de Madrid daba un servicio extraordinario, extraordinario. Muy exigente, ahora os contaré, muy exigente, pero extraordinario. Porque en aquella época, estoy hablando, nosotros presentamos los papeles en 2004 y empezamos el proceso en 2005. ¿Vale? O sea, en 2004 presentamos los papeles y ya le llamarán. Pero en aquel momento nos dijeron que había un 17% de devoluciones. Que eso es algo que debe ser terrible para el niño. ¿Vale? Como os he contado, nuestro hijo nos lo entregaron con 6 días. Por tanto, no tiene recuerdos de nada. ¿Vale? Luego, además, las cosas de la vida, todo el mundo, bueno, y los que le conocéis lo sabéis, dice que se me parece muchísimo. Todos, yo el primero, somos muy. Muchas veces nos gusta hablar sin saber de lo que hablamos. Yo cuando iba a recogerle a la guardería, había padres que me decían, el mayor se te da un aire, pero el que no puedes negar que es tuyo es el pequeño. Pues lo has clavado. Y, bueno, pero quiero decir, no tiene ningún elemento para tener ningún recuerdo. Pero nuestro hijo, cuando se lo dices, porque de las cosas, en todo el proceso que te hace la Comunidad de Madrid, una de las cosas que te dicen muy claro es, se lo tienes que decir. Y se lo tienes que decir, claro, en el caso, el ejemplo más sencillo, una pareja blanca que adopta un niño negro. Pues hay un momento en el que el niño, que no es tonto, dice, ¿qué ha pasado? Bueno, y entonces empieza a preguntar, ¿vale? Ese es el momento en el que te dicen, cuando el niño empieza a preguntar, a mostrar interés, pues con la información que le puedes dar en ese momento, se lo tienes que decir. Claro, nuestro hijo no preguntaba nada, pues esto está todo bien. Entonces, pues ya con 4 añitos empiezas a introducirle el concepto. Entonces, él desarrolló su historia de abandono y hacía una cosa muy curiosa. Cuando tenía 6 años, 7, 5, a lo mejor estaba jugando en su habitación y sabía que yo estaba pues en el despacho trabajando o en la cocina preparando algo y tal. Y de vez en cuando se asomaba al pasillo, papá, dime hijo, te quiero mucho y yo a ti, cariño. Ya está, sigue aquí, no se ha ido. Había construido ese recuerdo de decir, a mí me han abandonado, y esto te puede volver a pasar. ¿Vale? Entonces, claro, con un 17% de gente que pasados un cierto tiempo devuelven el niño a las autoridades, pues fue cuando nos explicaron que habían extremado el procedimiento. El procedimiento, como os digo, presentabas la resma de papeles que te pedían y decíamos, bueno, pues ya le llamaremos. El primer paso era una charla de un par de horas para unas 30, 40 parejas. Extraordinaria, fenomenal. Que tenía, al acabar, yo se lo dije a mi esposa, digo, esto lo que quieren es que los que están aquí, como habíamos estado nosotros, indecisos, curioseando, sin tener las ideas claras, que se borren y se vayan. Recuerdo que la persona que lo dio, lo primero que dijo es, bueno, bienvenidos, tal, gracias por venir, lo típico. ¿Habéis oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Todo el mundo, sí, claro, claro. ¿Y habéis oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos del Padre? No. Dice, claro, no existe. No tenéis ningún derecho. Nosotros tenemos unos niños que necesitan ayudas y queremos usar vuestras ganas de ser padre para solucionar el problema de nuestros niños. El que haya venido aquí para ayudar a los indefensos, para hacer el mundo mejor, para que se vaya, que este no es su sitio. Aquí queremos gente que quiere ser padre y que quiere ser padres y madres. Y no queremos más. Es lo único que queremos de vosotros. La charla, pues, a partir de ahí, pues imaginaros cómo fue, hablando, bueno, nosotros en aquel momento teníamos un niño de 7 años, pues ya sabíamos que dan malas noches, que desobedecen, que te llaman del colegio porque ha pasado no sé qué y te dan un susto, pero pues, evidentemente pues hay gente que no, que eso no lo tiene claro. Entonces esa primera charla es simplemente eso, para que los tibios, los indecisos, pues se borraran y ya tenemos menos, vamos cribando expedientes. El siguiente paso es un curso, lo llaman así, eran 4 sesiones de 2 horas, un día a la semana, durante 4 semanas seguidas. Aquello fue, en algún momento, rozó la tortura psicológica. Sí, el curso de capacitación. O sea, fue extremadamente duro. Éramos 7 parejas, ya es un ámbito más reducido, de muy diferentes perfiles, tanto de edad como de situación socioeconómica, de estudios, había un poco de todo, porque lo único que se exige es que puedas mantener al niño, pero de una manera normal. No te van a discriminar por razón económica, salvo que digas, oiga, es que yo gano 300 euros al mes. Pues mire, bastante tiene con sostenerse usted, pero no se busca familia. Y era, esas 4 sesiones, 2 horas, era llevarte al límite. Yo recuerdo una experiencia que estuve a punto de levantarme y marcharme, y además no, te separan de tu pareja, te ponen en equipo, y fue de la siguiente manera. Me dijeron, imaginaos que esto fuera como en Estados Unidos, que puedes mirar un catálogo y escoger el niño que quieres adoptar. Y nos dieron, nos sentaron por equipos, y nos dieron una carpeta. Ahora cuando la abráis hay fotos, y vais a ver ahí, a ver qué hijo queréis. Abres la carpeta, la primera foto, un niño negrito sentado en la playa jugando con la arena, con los ricitos de pelo y tal, una monada. No un negrito de África hambriento, no, un niño negrito fabuloso, bien. La segunda, pues la típica niña rubita de ojos azules, preciosa, en un columpio, fenomenal. Un chavalote de 12 años que le faltaba una pierna, apoyado en las muletas, llorando delante de la tumba de su padre. ¿Y a este niño le dirías tú que no? Pues claro, estás diciendo que sí. O sea, apretaban mucho las tuercas para eso, ¿vale? Porque, no lo he dicho antes, la Comunidad de Madrid, la figura exacta se llama acogimiento preadoptivo, ¿Vale? Porque cuando la adopción se constituye con un juicio. Cuando un juez dictamina, pues efectivamente, este niño se entrega en adopción. ¿A qué juega la Comunidad de Madrid? Naturalmente con muy buen criterio. Pues a que el niño no esté ni un minuto más de lo estrictamente imprescindible en una institución pública, que esté cuanto antes por la familia, con la familia. Entonces, esta figura, que se aplica sobre todo a las renuncias en maternidad, es el acogimiento preadoptivo. El caso de mi hijo, como os lo cuento, o sea, nació el 9 de febrero, a nosotros nos llamaron el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que tenemos un niño para vosotros. Veniros a la oficina. Dejas todo en el trabajo, te vas a... Estaba en Gran Vía 14, el Instituto Madrileño de la... Y te dicen, bueno, pues tenemos un niño para vosotros. No, en nuestro caso, pues eso, es un niño, es de rasgos normales, no tiene ninguna... Nosotros dijimos, en ese catálogo, dijimos que no teníamos problema de razas, que minusvalías conocidas severas no, porque no nos veíamos con esa... Con esa fortaleza, que si tenía un problema de salud normal en un bebé, pues sin ningún problema. Que hasta 3 años y que y grupo de hermanos, pues vale, pues que grupo de hermanos si nos animábamos. Nosotros siempre habíamos querido tener tres, pues decíamos, bueno, si acortamos plazos, pues mejor. Y pues es un niño que ha nacido el día 9, tal, ha nacido perfectamente, está en el hospital. ¿Qué decís? Pues que sí. Pues ala. Como decía, la oficina estaba en Gran Vía 14 y nos dijeron, iros al Corte Inglés, compráis la ropa y nos la traéis, que será con la que venga mañana, e iros a casa que tendréis mucho que preparar. Y bueno, pues así lo hicimos. Y nos lo entregaron con 6 días. Te preparan para eso. La reacción del hermano mayor. El hermano mayor lo llevó muy bien. Él quería igual, él quería un hermanito. Y cuando llegó tenía 8 años, con lo cual, pues no, digamos, no es competencia. A mí me llamó más la atención, hay alguna persona en la familia que decía, ¿cómo le vais a hacer eso al mayor? Y digo, que le vamos a dar un hermano, que no le vamos a matar ni a nada, ¿no? Pero es lo que hablaba al principio, la gente tiene prejuicios y tal. Luego la verdad es que cuando te lo entregan, es un hijo. Eso se dice muchas veces también en los procedimientos de tipo de fecundación in vitro y tal. Claro, cuando hay un problema físico, hay un problema físico y ya está. Pero cuando son problemas psicológicos, estrés y tal, pues cuando lo aparcas, porque dices, bueno, si ya vamos a tener el hijo por otra vía, pues a veces ocurre que los tiene. Entonces, lo que os decía, la figura es el acogimiento preadoptivo, porque cosa diferente es si tú dices, yo estoy dispuesto a adoptar a un niño de 6 años, aunque sea un poco problemático, un poco trasto, que venga una familia desestructurada y tal, te abren las puertas, pasas todo el proceso naturalmente, pero te lo dan. Esa limitación de tan pocos es cuando quieres, que es lo que quiere todo el mundo, naturalmente, bebés, ¿vale? Pasado ese curso de 4 sesiones, viene ahí así una evaluación, vienen a ver tu casa, a conocer, en nuestro caso, pues a conocer a nuestro hijo biológico, a mirar un poco pues tu situación económica, pero insisto, sin buscar nada del otro jueves, simplemente porque verdaderamente vas a poder sostener al niño. Y cuando eso acaba, pues ya viene la espera. En nuestro caso, hicimos este curso de 4 semanas, pues debió de ser marzo, abril del 5, la evaluación de la trabajadora social que vino a casa fue en junio, me parece, del 5, y nos dieron el certificado de idoneidad, que así se llama el documento, que hace falta también para la adopción internacional. El proceso y el documento para tener ese documento de idoneidad es el mismo. De hecho, una vez que lo tienes, te vale indistintamente para adopción nacional o internacional. Y nos dijeron, bueno, pues al ritmo que damos los niños, pues calcular comienzos del año que viene. Pues vale. Y ahí ya el proceso es a esperar. Y lo que sí te dicen, es algo también que hay que tener en cuenta, que si tienes alguna circunstancia por la que no vas a poder transitoriamente, pues imagínate que tienes un problema de salud y te van a operar y vas a estar un mes fastidiado. Dicen, nos llamáis, le ponemos un post-it a vuestro expediente y en ese mes y medio nos llamamos. Si llega algo que os toca a vosotros, nos llamamos y cuando pase ese tema nos avisáis, le quitamos el post-it, vuelve a su sitio y tan ricamente. Porque si os llamamos y decís que no, habéis perdido el expediente. ¿Vale? Y ahí pues hicimos esos 6 meses de espera hasta que, bueno, pues como os comentaba, nos llamaron a mi esposa el día de los enamorados. Ella me llamó a mí, recuerdo que pues, estás trabajando, sabes que por esas fechas tocaba, pero bueno, pues estás a tus cosas del trabajo. Suena el teléfono, dime cariño, y me dice llorando, me ha llamado Paloma. Yo me fui, como estaba llorando, como muy compungida, la esposa de nuestro mejor amigo se llama Paloma. Ostras, les ha pasado algo a Ángel o a los niños. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienen un niño para nosotros? Digo, ¿pero de qué Paloma me hablas? De Paloma Martín, de la Comunidad de Madrid. Anda, leche. Entonces, el proceso que os digo, te llaman, te cuentan el niño que tienen para ti, aceptas o no aceptas, en nuestro caso era una aceptación de libro, y al día siguiente, en las mismas oficinas, pues una enfermera y un trabajador social de la Comunidad de Madrid lo traen del hospital, estás allí haciendo papeles y de repente pues se abre la puerta, entran, y con una delicadeza extraordinaria nos lo dejaron y se salió todo el mundo. Y nos dejaron allí en el despacho con la criatura, no sé cuánto tiempo, sinceramente. Supongo que 10, 15 minutos y ya terminas el papeleo y te vas con tu hijo a casa. Es verdad que, como os decía, el niño viene con su documentación, con su nombre y sus apellidos con los que ha nacido y con los que ha sido inscrito. Por eso es acogimiento preadoptivo. Nosotros habíamos decidido que le íbamos a llamar Rodrigo, evidentemente no hubo esa casualidad tan grande, el niño no se llamaba Rodrigo, y entonces, por ejemplo, pues cuando ibas al médico en la Seguridad Social, claro, el médico mira la tarjeta y dice, fulanito, no le va a hacer caso, llámele usted Rodrigo que verá cómo le hace caso. Y tienes que esperar a que salga el juicio. Y ahí afrontas otra etapa de incertidumbre, porque aquello, nos dijeron que era muy raro, pero aquello puede malograrse. En algún momento, nos dijeron, normalmente tarda entre un año y año y medio en salir el juicio y ya. Entonces, ya sí, ya está en tu libro de familia, con tus apellidos y con todo absolutamente en regla. En nuestro caso, se fue a los 3 años. Con lo cual, anduvimos ahí con una cierta preocupación, no lo quieres pensar, no lo dar muchas vueltas, pero sí que en algún momento, oye, estará pasando algo, ¿no? Llamábamos a la Comunidad de Madrid, porque en ese tiempo también tienes que hacer algunas visitas, llevar al niño, pues, para que le vean, absolutamente rutinario, pues, para verle qué tal está el niño, fenomenal, cómo estáis vosotros, pues bien. Y bueno, pues parece ser que había problemas para localizar a la madre, para algunos trámites y tal, pero bueno, pues al final salió el juicio Sí, nació aquí en España. O sea, gracias, pero vamos, por supuesto nació en España y es español. Del padre no teníamos filiación, de la madre pues tenemos la partida de nacimiento original. Entonces, bueno, no lo sé, los apellidos eran perfectamente homologables a un español. No eran unos apellidos raros, ni le habían puesto Kevin Costner de Jesús, ni nada. De nombre tenía un nombre absolutamente normal, entonces no lo sé. La adopción fue en 2006. 2006. Ha hecho ahora 17 años el sinvergüenza. Y bueno, pues en esos cursos también te preparan a cosas. Evidentemente, pues, como os decía, al principio, cuando le cuentas que es adoptado, lo primero que dices es que no. A mí. Ya, como os decía, en este caso, como no iba a pedir explicaciones por eso, por notar una diferencia física importante, pues al hilo de alguna película, de algún cuento, pues le empiezas a introducir eso, el que él no ha estado en la tripita de mamá. Y a ver, obligado no. A mí me parece, no hacerlo me parece. O sea, el tema fundamental es que el viejo dicho ese de que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, como lo va a terminar sabiendo en algún momento, porque aunque quieras mantener el secreto, pues a alguien se le escapa un día. Claro, o sea, y es un chico magnífico y buenísimo y tal, pero bueno, está dando su adolescencia reglamentaria bien. Si en ese momento descubre que toda su vida es mentira, ah, es mucho más fácil lidiar con un niño de 4 años que te dice que no. Bueno, hijo, que sí, pero si no pasa nada, si papá y mamá te quieren exactamente igual que tal. Y bueno, pues de hecho, claro, luego tienes que afrontar que sus compañeros de colegio se metan con él. Pues esto es así, los chavales de 14, 12 años son todos como se está grabando, porque no lo escondes, lo saben, lo saben los padres de sus amigos. Claro, tú ten en cuenta, por ejemplo, subes, estás en la piscina un verano y el verano siguiente subes a la piscina de tu urbanización con un niño. Y nadie ha visto un embarazo, pues la gente lo sabe, ¿no? Y no, yo creo que no hay que esconderlo. Entonces, pues, a ver, los niños, al que es gordo, pues es gordo, el que es delgado, es delgado, el que tiene gafas, pues tú, el adoptado. Y nosotros siempre se lo hemos dicho, tú díselo a tus amigos. A ti te han tenido tus padres de una manera muy fácil. Nosotros hemos currado lo que no está en los escritos para tenerte. O sea, eso de que tus padres no te quieren, tu madre biológica, nosotros siempre se lo hemos dicho, tu madre biológica te quiso, porque te podía haber despachado. Y tu madre biológica quiso que existieras y que tuvieras una vida, que es la que tienes. Y tus padres se lo han currado. Es igual que cuando nace. A ver, volvemos a lo mismo. Claro, con 6 días es que es un bebé. Es un bebé normal. Es este bebé. Esa foto debe ser de la que está tumbadito ahí, pues nos lo dieron el 15, pero del 16. Y esas son ya del verano. Del primer verano. Entonces, pues eso, tienes que pasar, hemos tenido que pasar. Tuvo una etapa en la que dijo que él quería conocer a sus padres biológicos. Y pues hijo, el día que cumplas 18 años, No hace falta que te vayas al registro porque yo lo tengo guardado. Pues yo te daré tu partida de bautismo, de nacimiento, perdón, original. Y si quieres buscar, busca. En ese tipo de cosas, pero vamos, como cualquier cosa, como cualquier hijo, cuando tienen esos gestos de rebeldía, en mi opinión, lo peor es enfrentarte. Bueno, como no lo vas a hacer ahora, cuando quieras, lo harás. El que te diga, pues no sé por qué me adoptasteis. Como un biológico te dice, pues ¿por qué me tuvisteis si me tratáis así? Pues, o sea, la crianza y el desarrollo es la de un niño normal, que tiene esa característica, pero que no tiene mayor recorrido y que hay que tratarla normal. Sí, claro, porque tenemos su partida. Tenemos su partida de nacimiento. No, ten en cuenta, a ver, otra cosa, que algún caso habrá de típico niño que la madre da luz en su casa y lo abandona, pero la que va a un hospital la identifican y se registra todo. O sea, lo que te digo, hasta los 3 años, Rodrigo tuvo su tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid con su nombre y sus apellidos originales. Y a nosotros nos dieron copia de la partida de nacimiento porque es con la que es su documentación. Hasta que termina el proceso de adopción y ya le incorporas a tu libro de familia, es su documentación, no tiene otra.
Antes, hace muchos años, pues, a lo mejor de 70 años, no era así.
Claro.
Porque yo tengo una familia que ella, para enterarse, ya cuando se enteró que era adoptada, ya de mayor, de 18 años o 20, ella va a buscar, tuvo que ingeniárselas para que la dieran la partida, y tras, sus padres no la tenían. Adoptivos. Entonces ella tuvo que sacar una partida literal de nacimiento para que apareciera el nombre de su madre. Y de ahí intentó buscar a la familia, que la buscó y la encontró. Entonces ella de ahí dio porque quería conocer a la familia suya biológica. Pero los padres no lo sabían. Los que la adoptaron no sabían.
Ahora, a día de hoy sí, a día de hoy.
Era como dice ella: nada. Te daban la niña, no te decían ni de quién es la hija, ni tú sabías nada. Te decían el nombre que tenía o lo que fuera, porque ya la respetaron el nombre, tenía el nombre y los apellidos, porque tú dices nombre y apellidos de su madre, la había escrito, pero la respetaron el nombre y ellos la copiaron los apellidos. Entonces ella luego, con la literal sí, porque ya no aparecía el nombre de su madre con los apellidos de su madre.
De hecho, ese, si yo no se la doy, imaginaos pues, que yo fuera otro tipo de padre, y después yo no te la doy. Pero él con su DNI va al registro y dice, pues mira, detrás de esta, está esta otra. No, y hasta donde yo entiendo, no tiene ninguna información. Insisto, porque es acogimiento preadoptivo. O sea, cuando hablan de generosidad y tal, lo que es generosidad es hacer acogimiento. O sea, que es la otra figura que dan las comunidades autónomas cuando tienen, pues imaginaros los niños estos de Colmenar que hemos hablado, ¿vale? Esos niños, no se sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, esos niños pueden ir ahora a un acogimiento y hay familias que se ofrecen para eso. Pero ahí ya sí, ahí tiene que haber régimen de visita. Dependiendo de cuáles sean las circunstancias por las cuales esos niños han salido de la tutela de sus padres, ahí tiene que haber régimen de visitas. O sea, ahí tienes que facilitar que el niño siga viendo a sus padres biológicos, y esos sí son situaciones vocacionalmente temporales. Luego a lo mejor terminan y no. Pero esas familias que se ofrecen para eso, para tener niños... Un niño de 16 años a lo mejor le tienes como un estudiante de intercambio, pero un bebé de 3 años o de 2 lo haces hijo tuyo en media hora. Entonces, ¿ves? Esa gente a mí sí me parece que lo que hace es una generosidad extraordinaria, porque saben que van a tener que, imaginaos los casos más habituales, pues padres drogadictos, con problemas de bebida, con... de estar en la cárcel, cosas así, el tener que gestionar esas visitas y el saber que ese niño probablemente va a volver a esa familia, eso sí que me parece muy duro. Pero enlaza con lo que decía al principio, es decir, se tienen que dar unas circunstancias fuertes y concretas para que un niño sea declarado como adoptable. Si no, las medidas que toman las autoridades son otras, pero al final lo que buscan es el bienestar del niño, pero intentando al máximo posible que esté con su familia. Y vaya que a mí me parece que está bien. No, no porque claro, ahí, una vez que ha salido el juicio, ella ha renunciado. Y ella renunció, insisto, cuando una mujer renuncia en maternidad, lo primero que hace la Comunidad de Madrid, y evidentemente con buen criterio, es decir, a ver, que esto no tiene por qué ser así. O sea, no digo que intenten disuadirla, pero sí decirle, oiga, ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? Que a lo mejor la podemos ayudar de otra manera. Una vez que ella se ratifica, claro, ya ahí está haciendo, se ratifica por escrito, ahí de alguna manera ya está diciendo no, yo quiero darlo en adopción. De hecho, por eso es muy difícil que ese acogimiento preadoptivo se revierta, porque ya hay una primera declaración y no es, ¿firma usted o no firma? No, vamos, evidentemente yo no he estado en esa situación, pero visto todo lo que yo he visto, la calidad con la que se ejecuta todo el proceso buscando el bienestar de los niños, yo estoy convencido que a las madres en esa situación las ofrecen sinceramente los medios de ayuda que la Comunidad de Madrid tiene para que ese niño se críe con ella, que en principio es lo mejor que le podría pasar. Una vez que ella ya establece que no hay, ahí ya hay una primera prueba documental, ¿sabes? Ella ya tendría que alegar pues que tenía un problema mental en ese momento, tal, y entras en un proceso. A nosotros nos dijeron que no fue nuestro caso. O sea, se prolongó hasta 3 años, pero que no fue, simplemente que no la localizaban, que había cambiado de domicilio, lo que fuera. Pero es complicado que se vuelva atrás. Y a partir de ahí ella no tiene ninguna información de dónde está su hijo ni qué ha sido de él. Volvemos a lo de antes. Ante un aborto, la mujer que decide abortar sabe lo que ha pasado con su hijo. Sin ninguna duda. En una adopción, bueno, pues tendrá una vida. Y razonablemente buena, insisto, no buscan familias de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, pero entonces no nos lo hubieran dado a nosotros, básicamente. Buscan familias normales. Entonces, la mujer que ha dado a un niño en adopción, su posición es decir, tendrá una vida razonable, normal, buena. Y eso, sin duda, tiene que dar otra tranquilidad, eso dará tranquilidad de espíritu. Sí, indudablemente. Nosotros siempre se lo hemos dicho a nuestro hijo. O sea, tu madre te quería. Porque si no te hubiera querido, pues o habría abortado o habría intentado sacarte adelante y vete tú a saber cómo, porque tampoco sabemos las circunstancias. Pero tuvo la valentía y o sea, a mí me cuesta mucho imaginarme, claro, los que somos padres, pues los hijos son lo más de lo más. Ese momento de entrar en la maternidad, de parto, es decir, no me lo quiero quedar, o sea, la entereza, el haber llegado hasta ahí, demuestra pues eso, un compromiso con la vida que insisto, pues que a lo mejor otras madres biológicas no tienen. Y os ponía ese ejemplo de una amiga mía que en ninguno de sus 4 embarazos consiguió dejar de fumar. Y los quiere, o sea. Entonces, solo se puede hablar maravilla. Y ahí es donde yo decía al principio que yo creo que eso es lo que el legislador, si entiende que debe dejar una puerta abierta al aborto, que la deje, pero lo que debería hacer Es decir, animar a que nadie pase por allí. La puerta existe, pero no queremos que se use. Porque lo bueno para la sociedad, tenemos un problema de natalidad, de pensiones, de todo. O sea, perder una vida. Hay películas de ciencia ficción que hablan de eso, del drama de perder niños. Es una locura absoluta. Sí, me lo creo. O sea, no sé si a mí me llegó por un grupo de WhatsApp un vídeo que la policía inglesa se lleva a una señora que está en la calle parada. Y la pregunta del policía es, ¿pero usted está rezando enfrente de una clínica abortista? Dice, sí, estoy aquí sentada, rezando mentalmente, sin decir ni pío, pues no puedo estar hasta aquí. Yo estoy aquí parada y estoy o rezando o pensando en el fútbol. Es mi libertad. Y se la llevaron. Sí, sí.
No, aquí también tiene muchos problemas, ¿eh? Aquí tiene muchos problemas cuando van a ir de la clínica a rezar. Tiene amenazados con detenerlos.
Que sí, o sea... Sí. Es el mundo que nos ha tocado, que no es nada nada fácil.
Volviendo a tengo que reconocer que igual que
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Torrelodones. Página web www.parroquiatorrelodones.com. Canal de YouTube Pasun Torre.